Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En estos momentos le invitamos a estudiar la lección de la escuela sabática con el capellán y evangelista Joel Medina.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. En esta ocasión traemos para usted la lección número 3, que lleva por nombre Preparémonos para el Cambio. Una lección muy importante que todos debemos entender y también aprender de ella. Antes de entrar a la lección, obviamente quiero agradecer a cada uno de ustedes por visitar este canal, por apoyarnos, y también a todos ustedes que nos apoyan con sus oraciones y también con sus donaciones por el punto financiero. Gracias a todos ustedes que nos ayudan a seguir adelante y a predicar el Evangelio en todo el mundo. En esta ocasión estamos ya en nuestros estudios aquí en casita, gracias a Dios, y también, como digo una vez más, a todos ustedes por haber orado por nosotros mientras estábamos allá en Nicaragua. Fue algo muy hermoso. Dejamos ahí bastantes personas ya encaminadas, algunas de ellas ya con la decisión para el bautismo todavía, aunque nos trajimos de allá el número de 51 personas que entregaron su vida al Señor y por supuesto fueron bautizadas, ¿verdad? De hecho, un servidor me tocó bautizar a 19 de ellas, por cierto. Así es que, gloria a Dios por ello, ¿sabe? Una vez más, gracias a todos ustedes por ese apoyo tan lindo y tan hermoso que nos brindan constantemente, ¿sabe? Si no fuera por el apoyo de ustedes con sus oraciones y también el punto financiero en este caso, no podríamos llegar a toda esta gente. Pero gracias a Dios que ha puesto en sus corazones ayudarnos de esa manera. Sigan orando por nosotros, por favor. Hay algunos desafíos muy fuertes que estamos enfrentando en el Ministerio de Fe y Esperanza, en todo tipo de niveles, ¿verdad? Obviamente Satanás no está contento lo que estamos haciendo, porque creo yo estamos haciendo lo correcto ante Dios y vamos adelante, ¿verdad? Vamos a entrar a la lección de hoy, de esta ocasión, pero por supuesto, antes de empezar con el versículo de memoria que vamos a mirar en esta ocasión, quiero que usted y yo inclinemos el rostro y también de esa manera invoquemos la presencia de Dios para que esté junto con nosotros, ¿le parece? Oremos. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Padre bendito, de poder acercarnos ante ti y poder estudiar tu santa palabra. Queremos que pedirte, Señor, de una manera muy especial, que esta lección que estudiemos pueda traer para nosotros esperanza, también pueda traernos los consejos que necesitamos, Señor, en nuestras vidas para poder estar a cuenta contigo y poder, en este caso, prepararnos, Señor, para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Bendice a cada persona, pues, Señor, que se asista aquí semana a semana para estudiar esta lección, y también, Señor, a cada familia aquí representada. Gracias por todo, Señor, gracias por darnos el privilegio de poder ser tus instrumentos donde quiera que vamos. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar al versículo de memoria que se encuentra en Salmos 85:13. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Hablando, por supuesto, de nuestro Creador, ¿verdad? ¿Sabe? La persona que es, en este caso, fiel al Señor, una persona que está bien con Dios, tendrá la seguridad de que Dios siempre va con él y que Dios siempre va a abrir los pasos, ¿no? Hablando en cuestiones de prepararnos para el cambio, si se da cuenta aquí, puse una gráfica donde hay diferentes flechas, ¿no? O sea, hay muchas personas que no les gustan los cambios y que tampoco se pueden ajustar rápido a los cambios. Personas que prefieren estar todo el día haciendo lo mismo o en un trabajo haciendo siempre lo mismo. Y está bien, a ellos no les interesa hacer ningún tipo de cambio y tampoco buscan ningún tipo de cambio. Sin embargo, habemos otras personas, como en el caso de un servidor, no me gusta llegar a la monotonía. Hay que hacer cambios en lo que estamos haciendo, ¿verdad? La forma como trabajamos en la computadora, en el celular, hay que hacer algunos cambios. Hay que hacer algunos cambios, de repente, si uno va a manejar a un cierto lugar, digamos en cuestiones de trabajo, y no ir siempre por la misma ruta, ¿verdad? Pero hay unas personas que no. Se aprenden una ruta y esa ruta siguen siempre. Está bien. Gracias a Dios que todos somos diferentes, ¿verdad? Pero habemos algunas personas que no nos gustan los cambios y que no nos interesa hacer esos cambios, ¿no? Entonces, una persona que va una ruta que tiene constantemente y todos los días la va siguiendo, y de pronto, un día en la mañana va rumbo al trabajo y se encuentra con un letrero que dice camino cerrado. No hay qué hacer. El mundo se le desborona. ¿Y ahora qué voy a hacer? Estoy acostumbrado a caminar siempre por esta línea, por esta ruta. ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, ¿sabe? Desafortunadamente, en el mundo tenemos que enfrentar constantemente cambios en toda nuestra vida, en todo sentido de la palabra, ¿no? Tanto físicos, emocionales, de cualquier tipo de cambio, ¿no? En nuestra vida diaria hay que hacer cambios, hay que estar siempre listos y preparados para hacer algunos cambios. Incluso aunque a una persona no le guste mucho y no se puede ajustar tan rápido a los cambios, tiene que estar preparada para que en un momento dado algo cambie. Un ejemplo de estos, por ejemplo, es el hecho de que usted está acostumbrado a tener a su pareja, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y de pronto un accidente así de la noche a la mañana cambia completamente el rumbo de su vida. ¿Por qué? Porque de pronto, que Dios lo cuide y lo proteja, obviamente, ¿no? Pero de pronto su esposo tiene un accidente y muere. ¿Cómo se ajusta la esposa a ese cambio? O al revés, la esposa muere y el esposo ahora tiene que ajustarse a ese cambio. Es difícil, muy difícil. O de pronto un hijo en la familia tiene un accidente o se enferma de pronto y en este caso fallece. ¿Cómo ajustarnos a esos cambios? ¿Sabe? Aunque no hay una varita mágica ni tampoco una palabra que pueda decir, mira, ajústate así y así y así y así. Porque todos pensamos diferente y todos somos diferentes, ¿no? Pero, ¿sabe? La diferencia que sí se puede marcar en nuestras vidas es si estamos bien con Dios. Si Dios está con nosotros, si Dios está en nuestro corazón, cualquier cambio que venga, por muy drástico que parezca y por muy malo que venga de pronto, nos podemos ajustar. ¿Sabe por qué? Porque confiamos en Dios y porque nuestra esperanza está en Jehová. Vamos a mirar algunos textos bíblicos a continuación que nos van a ayudar a ajustarnos a esos cambios precisamente, ¿sí? Pero antes de seguir, me gustaría hacer algunas preguntas que tal vez nos ayuden a entender un poquito mejor de lo que estoy hablando. En este caso, dice la primera pregunta, ¿qué cambios has tenido que enfrentar? En la vida todos hemos tenido cambios, ¿verdad? Así es que usted, no, le guste o no le gusten los cambios, ha tenido que enfrentar algunos cambios, ¿no? Número dos, ¿cómo te has acoplado a esos cambios? Número tres, ¿estás preparado o preparada para nuevos cambios? Eso es, una vez más, como dije anteriormente, ¿no? Si estamos con Dios, podemos estar mejor preparados para algunos cambios, especialmente si son drásticos o dramáticos, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Número cuatro, ¿hay algo que debes cambiar? Bueno, ¿sabe? No nos gustan los cambios. Y de pronto estamos constantemente viviendo un estilo de vida que así somos, así soy yo, y quien quiera aceptarme me tiene que aceptar tal y como yo soy. Esa es la mentalidad de muchas personas. No quiero cambiar, no voy a cambiar y la persona que me quiera me va a querer tal y como yo soy. Bueno, ¿sabe? Nuestro carácter es un carácter muy difícil y de pronto necesitamos hacer cambios y necesitamos cambiarlos para el bienestar, número uno, propio y el bienestar de las personas que amamos también nosotros. ¿Hay cosas que hay que cambiar? ¿Hay cosas que debemos de cambiar? Sin duda alguna que sí. Todos tenemos cambios que hacer. Y sabe, algunos más, algunos menos, pero todos tenemos que hacer cambios. Y el cambio debe ser siempre para mejorar, obviamente, ¿no? Y ojalá que nuestros cambios siempre vayan de la mano de Cristo Jesús. Si hacemos un cambio apropiadamente y Jesús está allí con nosotros, esos cambios, sin duda alguna, van a ser para mejorar nuestra vida, tanto física como espiritual. Y de esa manera, si los cambios los vamos haciendo y acercándonos más a Dios, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar a las personas, sin duda alguna, en su momento dado, mi hermano, mi hermana, tendremos la seguridad de que vamos a estar más cerca de Dios si hacemos los cambios apropiadamente. Pero recuerde que los cambios vengan siempre de la mano de Cristo Jesús. Que cuando usted decida cambiar algo, siempre ponga a Dios primero. Y si usted hace sus cambios para honrar y glorificar el nombre de Jehová, sin duda alguna irá bien. ¿Okay? Bien, vamos a... Bueno, aquí tengo una nota, ¿no? Dice, no te aferres a una forma de ser que no acepte cambios. Como dije anteriormente, ¿no? Yo así soy y quien me quiera me va a querer tal y como yo soy. Me tiene que aceptar como yo soy. No, mi hermano, mi hermana, eso es una forma de pensar satánica, si le queremos llamar así, porque así pensaba Satanás en su momento dado. Él quería ser como él era y no aceptaba ningún cambio, no aceptó ningún cambio y por consiguiente, hoy por hoy todavía estamos viviendo los estragos de esa forma de pensar, ¿verdad? Así es que vamos a entrar a la parte de el domingo. La parte del domingo, dice ahí la primera pregunta, lee 1 Corintios 10 del 1 al 13. ¿Qué advertencias y qué promesas encuentras? Vamos a entrar aquí y vamos a mirar la historia resumida de lo que fue el Éxodo, ¿sí? El primer versículo de 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. En un momento dado, el pueblo de Dios tuvo que tomar la decisión de hacer un cambio. Ellos estaban en Egipto. Y aunque algunos estaban a gusto, ellos tomaron la decisión, en este caso, dirigidos por Moisés, dirigidos por Dios, de hacer un cambio, ¿verdad? Y todos emprendieron el viaje que fue el Éxodo en este caso. Sigue diciendo el número 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Qué interesante, ¿no? Vemos inmediatamente a Jesús en esos cambios, Él yendo con ellos y Él en este caso dándoles el sustento, ¿verdad? Número 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Nótese que aquí en el número 5 hay algunas personas que no aceptaron el cambio, no les gustó el cambio y siguieron aferrados a sí mismos, ¿no? ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto, precisamente, ¿no? Número 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nótese, aquí encontramos lecciones para usted y para mí, para que usted y yo no hagamos esos cambios, o mejor dicho, hagamos los cambios apropiados y estemos a cuentas con el Señor. No nos aferremos a nuestra antigua manera de vivir, a nuestra antigua manera de ver las cosas o de hacer las cosas, ¿no? Hay que hacer los cambios apropiados, pero siempre, como le dije anteriormente, para glorificar el nombre de Dios. Dice el número 7, no seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, no les interesaba nada más, se sentaron ahí a gusto tranquilos y no les importaba a Dios, no les importó nada de lo que pudiera, en este caso, glorificar a Dios, ¿no? Número 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, en este caso, por un pecado, la fornicación. Número 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se da cuenta? El hecho de tentar a Dios, de desafiar a Dios, ese es un pecado y ahí vemos en este caso las consecuencias del pecado, ¿no? A las personas al morir. Número 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmures en contra de Dios. No ataquemos a Dios cuando algo malo sucede en nuestra vida. Si es así, estamos renegando en contra de Dios y eso tendrá sus consecuencias también. Recuerde que la decisión que tomemos siempre tendrá sus consecuencias, ¿verdad? Sigue diciendo el número 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Número 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué hermoso saber esto, ¿sabe? Que no importa qué problemas vengan en contra de su vida, en contra de su familia, en contra de lo que usted esté viviendo, ¿sabe? Dios no se ha olvidado de usted. Y Dios siempre, como dice aquí la palabra de Dios, Dios siempre va a dar la salida. Usted ve de pronto que se hunde en un problema muy, muy fuerte. No se preocupe, Dios ya le dio la salida para ese problema. Solamente que de pronto no lo vemos nosotros. Bueno, ahí es donde viene el hecho de que podemos confiar en Dios y que nos aferremos de Dios. Y si es así, ¿sabe? En su momento dado, Dios nos dará la salida. ¿Sabe? Cuando tomamos nuestros problemas o esos cambios drásticos que de repente o de pronto vienen en nuestras vidas y los ponemos en las manos de Dios, usted siga tranquilo, siga en paz, que Dios hará el resto por usted. Ahora, por supuesto, no nos vamos a sentar ahí a esperar que Dios haga todo el trabajo y que Dios haga todo el cambio, ¿verdad? No. Yo no me refiero tampoco a eso. Yo me refiero a que nosotros, una vez que hemos tomado la decisión de poner todo en las manos de Dios, solamente confiemos en Él. Y sigamos trabajando para hacer los cambios obviamente necesarios, ¿verdad? Un ejemplo nada más. Solamente como ejemplo. Si usted tiene un mal carácter, va a orar a Dios y permitir que Dios, en su momento dado, en su momento, cuando Él quiera, cuando Él pueda, le cambie su carácter. ¿Sabe qué? No. Así no va a trabajar y Dios nunca va a cambiar su carácter. Sin embargo, usted pide a Dios, Señor, ayúdame con el carácter tan malo que tengo, tan feo que tengo, ¿verdad? Ayúdame, Señor. Y usted hace el esfuerzo humano para cambiar su carácter. Trata bien a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a la gente con la que usted se relaciona. Y sabe, usted hace el intento de cambiar ese carácter, de no decir malas palabras, de tratar con cariño a las personas. Usted hace ese esfuerzo y le pide a Dios que le vaya ayudando. Dios le ayudará y sin duda alguna usted podrá vencer el mal carácter que usted tiene. Y también lo digo por mí, ¿sabe? Porque el carácter es algo bien fuerte que de pronto como seres humanos es una lucha muy fuerte que de pronto no podremos vencer. Y de hecho no lo podemos vencer solos. Necesitamos la ayuda de Dios para poder vencerlo. Así es que a eso me refiero, ¿verdad? Muy bien, la respuesta que pusimos ahí para esta pregunta que se encuentra ahí en el domingo dice: si caminamos firmes en la ley de Dios, hablando de la ley de Dios, me refiero a los 10 mandamientos y también a la santa palabra de Dios, a la sana doctrina, ¿verdad? Recuerde que a la Biblia también se le llama ley. Dice, evitaremos muchos males que el diablo pueda poner frente a nosotros. Y si así es, hablando de la fidelidad, si somos fieles al Señor, Dios no permitirá que el diablo ponga una prueba o carga que no podamos llevar o soportar en este caso. ¿Okay? Así es que ya sabemos, si usted quiere estar bien con Dios para que usted pueda vencer al enemigo con las pruebas que vengan en su vida, necesitamos ser fieles al Señor, fieles en todo sentido de la palabra, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a la siguiente pregunta que aparece ahí en el domingo. ¿Qué errores cometieron algunas personas en los siguientes textos frente al cambio y qué podemos aprender de sus errores? Miraremos Hechos 5 del 1 al 10 y también Génesis 16, 1, 2, 5 y 6 y por supuesto Mateo 20, 20 al 22. Desde ahora mismo aquí en Hechos 5 del 1 al 10 no lo vamos a leer para no dedicar mucho tiempo a la lectura, pero sí hablamos ahí de Ananías y Zafira. Recuerde que Ananías y Zafira, ellos estaban junto con los demás apóstoles, vendieron sus propiedades o una propiedad que tenía, mejor dicho, para traer el dinero a el alfolí en este caso. En su momento dado, allí estaban todos los fieles hijos de Dios dirigidos por los apóstoles y vendían propiedades y traían su dinero para ayudar a los demás personas, a la gente que en este caso estaba más necesitada, ¿no? Pero Ananías, lo que él hizo, él vendió, pero tal vez, quiero yo pensar, ¿no? El punto de la codicia. Una vez al vender, se arrepintió de dar todo, en este caso, a la iglesia o a los apóstoles. Él decidió guardar parte de ese dinero. En este caso, recuerde, él había prometido dar ese terreno o esa propiedad para Dios, para el evangelio en este caso, para lo que él estaba haciendo. Y aquí viene una lección muy importante, ¿sabe? Muchas veces de pronto prometemos ante Dios hacer ciertas cosas, hacer ciertos cambios, o prometemos ante Dios, ¿no?, que lo que vamos a entregarle a él en cuestiones de donaciones o algo por el estilo, y se lo prometemos. Pero al último, ya que tenemos el dinero en nuestras manos, nos retractamos, ¿no? Y me refiero a un caso así. Por ejemplo, si usted dice, bueno, mira, Señor, si tú me ayudas con este negocio que voy a hacer y puedo lograr esta venta o puedo lograr aquí o puedo lograr allá, prometo darte un ejemplo nada más. Digamos, el 20%. Vamos a ser socios, el 20%. Y de pronto Dios le ayuda y Dios le bendice. Pero usted mira llegar dinero, dinero y dinero. Y ahora cuando es poquito, 20%, pues tal vez no va a ser mucho. Pero cuando llega a crecer la cantidad de dinero, el 20% llega a ser mucho. Y entonces ya comienza de pronto a la persona a dolerle. Y se arrepiente, ¿sabe? Ya entonces ya comienza a dar solamente el 15%. De repente ya en los últimos nomás llega a dar el 10%. No estamos hablando de diezmo, aquí estamos hablando de una donación o de una ofrenda que usted le ha prometido a Dios, en este caso como socio en su negocio. Hay que tener mucho cuidado. Aquí en Ananías y Zafira, en este caso, para lección de los que están ahí mirando, ellos murieron al instante porque ellos mintieron a Dios. Y sabe, cuando usted toma, en este caso, digamos, la decisión de dar una donación a Dios, usted está hablando con Dios. No está hablando con la iglesia, ni con los líderes. No. Usted está hablando con Dios. Usted le está prometiendo a Dios dar esa donación. Y si usted no la da, usted le ha mentido a Dios en este caso. Tengamos mucho cuidado de esa forma, ¿sí? Lo que hay y lo que hemos prometido y si no lo cumplimos también. Ahora, ahí miramos en Ananías que en cuanto él fue descubierto su mentira, dice la palabra de Dios que él murió al instante, cayó y aspiró. Eso es de morir. Por supuesto, la primera muerte, ¿no? Y después, más tarde, dice la Biblia que un promedio de 3 horas más tarde, viene en este caso Zafira. Y el apóstol Pedro le dice, ¿vendieron la propiedad en tanto? Sí. Y tú conviniste con tu esposo, en este caso, de sustraer las ganancias de esa propiedad. Y entonces, recuerde, ahí Pedro le dice inmediatamente, le han mentido a Dios, le han mentido al Espíritu Santo. Así es que, y Pedro mismo le dice, ¿no? Aquí están los jóvenes que acaban de enterrar a tu marido. Ellos también te enterrarán a ti. Y ahí ella también cae y también muere, ¿no? ¿Sabe? de repente podemos pensar, no, 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 eso es demasiado cruel, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo puede ser posible, verdad, que una persona haya caído muerta al instante? Bueno, hermanos, está registrada en la palabra de Dios. Y si está registrado, necesitamos pensar que fue algo verídico y algo verdadero. Afortunadamente, le queremos llamar así, y digo afortunadamente porque nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿no? Ahí a Ananías y a Safira no se le dio la oportunidad de arrepentirse. Ellos solamente murieron y aspiraron y ahí quedaron, ¿no? Pero si usted miente al Señor o yo miento al Señor y no cumplimos con el Señor, ¿sabe? En este caso, gracias a Dios que no caemos muertos al instante, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Yo espero en el Señor que esa sea nuestra experiencia, ¿verdad? Que bueno, para empezar, que no mintamos a Dios. Pero si llegáramos a mentir en un momento dado, por lo menos que usted y yo tengamos la oportunidad de pedir perdón al Señor, ¿verdad que sí? Muy bien, vamos a ir. La respuesta es, ellos mintieron a Dios y murieron. No podemos jugar con Dios. Es la respuesta que está aquí para Ananías y Safira. Vamos a la Génesis 16. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Nótese que aquí Sarai dice, bueno, mira, yo no puedo tener hijos, pero tengo una sierva, tengo una esclava. Si tú llegas a ella sexualmente, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Porque obviamente tiene que engendrar. Tal vez Dios me dé un hijo a través de ella. Nótese que Dios le había dado a Abraham la promesa de un hijo, ¿verdad? Pero Sara era ya entrada en edad, era mayor. Entonces, como que era medio difícil, al ser humano se le hace difícil entender cómo una mujer ya entrada en edad, ya una mujer anciana, va a tener un hijo. Entonces, a Sara se le ocurre ayudar a Dios. Y le dice, ¿sabes qué? Mira, acércate a mi esclava, a mi sierva, y tal vez por ella es que Dios nos va a dar el hijo. ¿Sabe? Si Dios te ha prometido algo, no necesitamos ayudarle a Dios para que Él lo cumpla. Si Él ha prometido hacer algo, Él lo va a hacer. Aquí vemos en este caso a Sara ayudándole a Dios, y Abraham nos hizo el rogar, por cierto, ¿no? Tristemente, hoy por hoy todavía estamos sufriendo los estragos de esa decisión que tomó Sara de ayudarle a Dios, ¿sabe? Todavía hasta el día de hoy. Ismael, estamos hablando del pueblo árabe, de esa área del mundo, que la Biblia dice, por cierto, que en forma profética, que todo dice, él estará contra todos y todos estarán contra él. Nótese que en el pueblo árabe hay siempre problemas y siempre están atacando al mundo. Desafortunadamente, ¿no? Y no digo que todos tampoco, ¿no? Pero desafortunadamente de ahí vienen personas que explotan o terroristas. ¿Por qué? Porque ellos están en contra de todo el mundo. Y la Biblia lo profetizó de esa manera. Y vuelvo a repetir, no todos, ¿ok? Por cierto, no todos. No vamos a generalizar tampoco de esa manera, ¿no? Pero desafortunadamente la Biblia, y digo desafortunadamente que la Biblia no se equivoca porque lo profetizó, que él, en este caso Ismael, iba a estar contra todo el mundo y todo el mundo iba a estar en contra de él. Y nótese nada más como todo el mundo está siempre tratando de desarmar, ¿verdad? Allí a esa área, ¿no? Bien, entonces seguimos con el número 5 y el número 6 de Génesis. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Nótese que ahora aquí ya Sara se da cuenta, ¿sabes? Me di cuenta que ahora que Agar está embarazada, se siente más importante que yo. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió, ¿no? Y ahora conocemos la historia, ¿no? Que en este caso Sarai la corrió, pero fue Abraham el último final de cuentas quien tuvo que deshacerse de ella, ¿verdad? La respuesta que aparece ahí para esta pregunta es la gran idea de ayudar a Dios a cumplir su promesa ha traído muchos problemas hasta el día de hoy y todavía siguen las guerras por, digamos, de parte de Ismael a el mundo entero constantemente, ¿verdad? Bien, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a todavía en la parte del domingo. En Mateo 20-22 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, hablando de Jesús, ¿verdad? Y pidiendo algo. Él le dijo, Cristo le dijo a ella, ¿no? ¿Qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Muy bien. Algo interesante. De pronto no sabemos lo que estamos pidiendo y le pedimos a Dios por solamente por pedir. Efectivamente, al último, si usted sigue leyendo allí en este pasaje bíblico, se dará cuenta que verdaderamente dijo Dios o Jesús, ¿no? Efectivamente, ustedes van a beber lo mismo que yo voy a beber y también van a ser bautizados como yo soy bautizado, o sea, refiriéndose a la muerte que iban a sufrir, ¿verdad? En su momento dado, ¿no? Así es que la respuesta que aparece ahí para estos textos bíblicos dice, muchas veces no sabemos ni medimos lo que estamos pidiendo, ¿sabe? Tengamos mucho cuidado con lo que pedimos a Dios de pronto, ¿sabe? Y entre todo esto que estamos pidiendo, necesitamos nosotros tener la certeza y la seguridad, primeramente, que Dios está con nosotros y que estamos siendo resguardados del enemigo, en este caso por la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes ahora en Efesios 6 del 10 en adelante, donde hablas de la armadura de Dios. Dice, Dios nos da la armadura para poder resistir cambios negativos. Y en este caso, recuerde que los cambios negativos son ataques de pronto que vienen de parte del enemigo, ¿no? Vamos a leer un poquito rápido para no dedicarnos mucho tiempo aquí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en Él, poder de su fuerza. ¿Sabe? Solamente en Dios está el poder y la fuerza para fortalecer nuestras vidas y nuestras acciones también, ¿no? Número 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerda, estamos leyendo Efesios 6, del 10 en adelante. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nótese contra quién estamos luchando. Así es que los cambios que vengan de pronto negativos en nuestra vida, la muerte de algún ser amado, algún accidente o algo por el estilo, viene de parte del enemigo en este caso, ¿sí? Sigue diciendo el número 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad, ¿se acuerda cuál es? La ley de Dios y también la santa palabra de Dios, ¿verdad? La doctrina o la sana doctrina en este caso, ¿no? Número 15 dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hablando de la verdad, ¿verdad? Bien, seguimos adelante. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recuerde, el enemigo va a estar constantemente atacándonos. Pero si tenemos fe en el Señor, Dios dice, mía es la venganza. Y entonces Dios nos va a proteger y Dios va a cuidarnos de esos dardos, como se quiere la palabra, o ataques del enemigo. ¿Sí? 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nótese, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así es que con la palabra de Dios, con los textos bíblicos, con la información que tenemos en la Biblia, tenemos suficiente información para poder resistir al diablo y poder, en este caso, prevalecer en contra de él, ¿no? Número 8, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando, estudiando, mis hermanos, y siempre conectados con Dios, podremos vencer al enemigo. No importa qué tipo de dardo nos lancen en nuestra vida. Y si de pronto nos llega a tocar, recuerde, abogado tenemos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A Cristo Jesús ante nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que es el que nos va a estar siempre ahí, listo para ayudarnos y socorrernos en este caso. Así es que mi hermano, mi hermana, ya sabe, tome la armadura de Dios y no tenga miedo al enemigo. No juegue con el enemigo tampoco, no, ese no es el punto. Pero, ¿sabe? Usted aférrese nada más a Dios y permita que Dios sea el que, en este caso, lo proteja y el que lo guarde de los ataques del enemigo. ¿Está bien? Vamos a la parte del lunes. La primera pregunta que encontramos ahí dice, ¿qué criterios son fundamentales para todos los aspectos de la vida, pero especialmente para quienes se preparan para el matrimonio? Vamos a mirar 1 Corintios 13, del 4 al 8 y Gálatas 5, 22 y 23. Empezamos ahí con la primera cita bíblica. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Número 6, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Sin embargo, mi hermano o mi hermana, el amor nunca va a terminar. De hecho, el amor es lo que mueve el mundo, ¿verdad? El título para este día es Preparación para el Matrimonio. Prepárate para el matrimonio y toma estos textos bíblicos de 1 Corintios 13, de 4 al 8, como un estandarte de cómo debe ser el amor, cómo tú debes de tratar a la otra persona y también lo que tú esperas de la otra persona, ¿verdad? Ahora recuerde que para prepararnos para el matrimonio, usted no puede estar pensando buscar a alguien para que lo haga usted feliz. Usted busque a alguien a quien usted pueda ser feliz. Y sabe, como hombres, siempre buscamos a una mujer que sea bonita, una mujer que sea atractiva, porque el hombre se guía más por la vista. La mujer no. A la mujer de pronto no le interesa el físico del hombre. Uno puede estar feo, ¿verdad? Pero la mujer, ella con que se sienta segura, la mujer busca seguridad, ¿verdad? Y necesita esa atención especial. Si un hombre le da a la mujer la seguridad y le da esa atención especial, ella va a estar feliz y con ello es más que suficiente para que ella pueda estar tranquila dentro del matrimonio y ser feliz también, ¿verdad? Claro, esto es mucho más detalles, ¿no? Pero hablando en forma general y amplia solamente, ¿no? La mujer también busque a un hombre con el cual ella pueda hacerlo feliz. Y sabe, hablando aquí del amor, el amor es algo que muchas veces pensamos, yo quiero una mujer que me ame, yo quiero un hombre que me ame, dice ella, ¿no? ¿Sabe? El amor en sí, lo que es la palabra amor, es un verbo, y el verbo es para dar, el amor da. Dios nos amó tanto a usted y a mí que envió a su hijo para que muriera por nosotros. ¿Ve? Es un verbo, Dios lo mostró dando a su hijo para usted y por mí. En este caso, si usted va a amar, usted tiene que dar a esa persona. Mucha gente dice, o espera, ¿no? Yo voy a amar para que me amen también. ¿Sabe qué? Ya empezamos mal. Nunca usted ame para que lo amen. Usted ame incondicional. Que recuerde, el amor nada, no es pretencioso y no espera nada. El amor no espera que le amen tampoco. Usted va a amar porque usted ama. Y una vez que usted ame por amar, usted va a entregar todo por amor. Si usted cocina, si usted trabaja, si usted hace cualquier cosa que usted haga en el hogar o fuera del hogar, para la familia, para su pareja, para su esposo, si lo hace por amor, va por muy buenos pasos. Pero si lo hace por obligación, tarde que temprano se va a enfadar y no va a estar contento o contenta dentro de su relación. Si usted lo hace por obligación, ay, tengo que cocinar para este esposo que va a llegar, ¿verdad? Uf, bueno, hay que cocinar, ni modo, tengo que cocinar otra vez. Ay, tengo que limpiar la casa, ¿verdad? El esposo, bueno, tengo que ir a trabajar para mantener a esta mujer, ¿verdad? Y entonces ya lo hacemos como una carga, ¿se da cuenta? Pero sin embargo, cuando usted se levanta, necesito ir a trabajar porque quiero que mi esposita sea contenta y esté feliz y para poder vivir juntos y contentos y poder pagar la casa, el auto, lo que sea, ¿verdad? Y ahí cambia el panorama, ¿no? Cuando usted lo hace todo por amor. Y la mujer, voy a hacer la comida que más le gusta a mi esposito porque ya me lo llega y yo quiero que él esté contento y que él esté feliz. ¿Se da cuenta? Ahí cambia el asunto, ¿no? ¿Sabe? Son cosas, son detalles que necesitamos ir mirando y necesitamos mirar lo que hay en nuestra vida, lo que estamos haciendo y lo que viene también a continuación, ¿sabe? Porque muchas veces, ¿sabe? Si lo hacemos nada más por hacerlo o solamente porque no nos queda ninguna otra alternativa, nos vamos a cansar y es donde va a venir el momento donde vamos a pensar irnos con alguien más o cambiar a nuestra pareja. Y recuerde que como esposos cristianos, esa no es una opción. De mucho anteriormente, nunca mire el divorcio como una solución para ningún problema en su matrimonio o en su familia. El divorcio nunca debe ser la solución, ¿ok? Jamás. No importa qué esté pasando. Lo contrario, si de pronto hay cosas muy difíciles dentro de su hogar, dentro de su matrimonio, hay que tomar de repente un paso hacia atrás, visualizar lo que está pasando, pedirle a Dios y agarrar un nuevo rumbo de estrategias para poder, en este caso, salir de esa rutina o salir de esos problemas, ¿sabe? Haga suyo el versículo muy conocido de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted tiene problemas en su hogar, busque la forma de agarrarse de Dios, agarrarse de Cristo Jesús, y en Cristo Jesús se puede vencer. Recuerde, estamos hablando ya de un matrimonio, de una familia que está establecida. No busque jamás de los jamases el divorcio para zafarse de los problemas, por favor, ¿sí? Estamos hablando de una familia, ¿no? Especialmente es una familia cristiana, especialmente. Muy bien, Gálatas 5, 22 y 23. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efectivamente, los frutos del Espíritu es amor. Pero, ¿cómo puede ser amor los frutos del Espíritu? Muy sencillo. Mire, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Usted ama, Dios está en su corazón. ¿Cómo trata usted a su esposo? ¿Cómo trata usted a su esposa? ¿Lo trata con amor? ¿Lo trata con cariño? Entonces Dios está en usted. No, es que yo estoy cansada de la vida. Ya, claro, usted, Joel, no sabe lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo. Es verdad. Yo no sé lo que usted está pasando y lo que está viviendo, pero Dios sí lo sabe. Y en un momento dado, Dios permitió que usted se casara con esa persona. Y en algunas ocasiones, de pronto nos casamos, aunque Dios nos dé, un consejo en contra de casarnos con esa persona, pero nos aferramos y nos casamos. Ahora estamos, en este caso, cosechando lo que sembramos, ¿verdad? Bueno, mi hermano, mi hermana, si usted ya está casado o está casada, busque la forma, simple y sencillamente, con Dios, hacer lo mejor que usted puede hacer en matrimonio y seguir adelante. Vuelvo a repetir, nunca, nunca, nunca busque separarse para solucionar cualquier problema que usted tenga en su matrimonio hoy por hoy. Esa no es la solución y tampoco no es cristiano y no es bíblico tampoco. Así es que, por favor, haga todo lo posible para que usted pueda, en este caso, estar bien con Dios y para que usted pueda estar bien con su esposo o con su esposa. ¿Sabe? Sí se puede. Pero necesita usted tener a Dios en su corazón. No, pero me voy a divorciar, me voy a separar. ¿No puede amar? Bueno, yo le digo una cosita. Si usted no puede amar, porque recuerde que el amor es dar, no es buscar para recibir. El amor es dar. Si usted no puede amar, es porque usted no tiene a Dios en su corazón. Si usted tiene a Dios en su corazón, usted automáticamente va a amar. Mi hermano, mi hermana, no importa cuántos años tengas tú en la iglesia, si tú no puedes llevarte con tu esposo o con tu esposa, ten mucho cuidado. Porque quiere decir que, o podría querer decir en este caso, y no asegurando nada en lo más mínimo, ni hablando de nadie en específico, pero podría ser que Dios se esté apartando de ti, o mejor dicho, tú te has apartado de Dios, ¿no? Y que ya Dios no está en tu corazón. Si es así, busca la forma de estar una vez más cerca de Dios, ¿sí? Pero recuerda, los frutos del Espíritu es el amor. Ese es el fruto de Dios. Dios está en tu corazón, tú tendrás amor. Si hay amor, el amor todo lo soporta, ¿recuerdas? El amor todo lo sufre, ¿recuerdas? ¿Qué tanto estás sufriendo y soportando que el amor no pueda resistir? Bueno, si no lo puede resistir, es porque tal vez no hay amor en tu matrimonio, en tu corazón. No hay ese amor que en un momento dado motivó, ¿verdad?, a llevar la pareja a casarse. Hay muchas cosas más que vienen en la lección que vamos a estar explicando y vamos a estar dando bastantes consejos todavía más adelantito, ¿sí? La respuesta para esta pregunta, necesitamos analizar a la otra persona y estar nosotros dispuestos a dar todo por amor. Hablando de preparación para el matrimonio. Antes de casarnos, analiza. ¿Sabe? Para evitar precisamente los problemas de lo que estoy mencionando ya ahora aquí en este momento. ¿Sabe? Analiza. Recuerda, como esa persona trate a su familia, así te va a tratar a ti. Si esa persona respeta, honra su hogar, respeta a su mamá, respeta a su papá, también te va a respetar a ti. Si esa persona no se respeta ni a sí mismo en algunos casos, ¿cómo esperas tú que en un momento dado te pueda respetar a ti? ¿Te das cuenta? Pero sin embargo, esa persona se respeta a sí misma, se respeta a la familia, respeta a los padres, entonces puedes tener la seguridad de que te espera un buen camino, una buena trayectoria en la parte del matrimonio, si es así. ¿Ok? Siempre hay que analizar a la otra persona. Y me refiero tanto si es un joven o una joven, por ambas partes. Si ella no respeta a su mamá, o si él no respeta a su mamá, recuerda, así te va a tratar a ti. Y como él trate a esa persona, así te va a tratar también a ti en este caso, ¿no? A la familia. Bien, ahí en la parte del lunes tenemos algunas preguntas que aparecen ahí en la lección. Y vamos a mirar, a analizarlas nada más por encimita, ¿sí? Recuerde, mi hermano, mi hermana, que si usted no tiene lección, hay un enlace en el video para que usted pueda bajar la lección completa y también estos PowerPoints. Vamos a tener para ustedes más adelantito una serie de digamos, de preguntas y respuestas para solucionar cualquier conflicto que usted tenga en el hogar. Y muchos consejos bíblicos para que usted tenga una familia feliz y un matrimonio también exitoso. Si los quiere, ya de paso los pueden estar enviando, ¿okay? Así es que bíblicamente hay muchos consejos. ¿Sabe qué? Todos los consejos que voy a compartir con ustedes vienen por parte de la Biblia, de paso. Todo es bíblico. Así es que son consejos de la Biblia para usted, para su matrimonio, ¿okay? Así es que si usted quiere esa serie de, no recuerdo si son como 20 o alrededor de 20 consejos bíblicos para que usted pueda tener una familia feliz y un matrimonio feliz, los puedo compartir con ustedes. ¿Está bien? Y yo sé, más adelante lo vamos a poner de igual manera junto con la lección. Pero si usted los quiere desde una buena vez, se los comparto con mucho, mucho gusto. La primera pregunta que encontramos allí dice, ¿es trabajador? Si es ella que está mirando y ve al joven, ¿es trabajador el joven? Vamos por buen camino. Si es trabajador, vamos por buen camino. Igualmente ella, la jovencita, ¿es trabajadora? ¿Le gusta trabajar? ¿Le gusta ayudar en la casa? ¿Le gusta ayudar a la mamá? Vamos por buen camino, ¿okay? Y usted puede ver allí Proverbios 24 del 30 al 34. Ahí está el consejo para responder esta pregunta en este caso. La segunda pregunta, ¿tiene mal genio? Proverbios 22, 24. ¿Sabe? Si tiene mal genio la persona, no piense que va a cambiar. Bueno, sabe que sí va a cambiar, mejor dicho, cuando se case con usted. Mucha gente dice, no, cuando se case conmigo va a cambiar. Ahorita tiene un mal carácter, tiene un mal genio, pero cuando se case conmigo va a cambiar. ¿Y sabe qué? Sí va a cambiar, pero va a cambiar para peor. No se imagine usted que va a cambiar para mejor, ¿ok? O para mejorar. No. Normalmente la persona empeora. Claro. Tenemos la seguridad que si usted, la persona se entrega a Cristo Jesús, ¿verdad? Y empieza a tener una relación firme con Dios, pudiera cambiar para bien. Pero lo normal y lo que se ha mirado muy a menudo es que la persona cambia, pero para peor. Tiene un mal carácter, un mal genio, va a cambiar para peor, a menos de que se agarre bien cerquita de Cristo Jesús. Pero para que eso suceda, mi hermano, recuerde, no va a ser decisión suya ni decisión de nadie más. Es decisión de la persona acercarse a Jesús y a través de la ayuda de Cristo Jesús, en este caso vencer, ¿no? Pero esa es una decisión muy, muy personal. Número 3 que está allí, dice, ¿compartimos creencias comunes? Eso es muy importante. Las creencias de religión. Es muy importante. La ley dice, no os juntéis en yugo en desigual, ¿verdad?, con los incrédulos. ¿Por qué? Porque eso va a crear un problema bien, bien fuerte. Cuando vengan los hijos, si un ejemplo más, digamos, ¿no?, con mucho respeto, él es católico, ella es adventista, por ejemplo. Cuando vengan los hijos, ¿a dónde los van a llevar? ¿A qué iglesia los van a llevar? ¿A la iglesia católica o los van a llevar a la iglesia adventista? ¿Los van a bautizar cuando tengan apenas 6, 7, 8 meses o un añito de edad? ¿O van a permitir que el niño crezca, entienda y luego se bautice? ¿Se da cuenta? Son detalles, son cosas fuertes que pueden venir más adelante y afectar de una forma negativa a la relación. Así que, mientras que usted pueda buscar una persona que tenga sus mismas creencias, sus mismas convicciones, será mucho mejor. No hay garantía tampoco de que eso lo va a hacer feliz, pero por lo menos habrá un punto menos que hay que pelear en el matrimonio. ¿Está bien? Muy bien. A la número 4 que está ahí dice, ¿cómo se siente mi familia y mis amigos con mi futuro cónyuge? O sea, muchas veces la familia y los amigos, no te cases con él, mira, no te cases. Apártate de él, no es una buena persona para ti. Por favor, mira, haz caso, no te cases. No, pero si yo lo quiero y él me quiere y me voy a casar, en contra de cualquier tipo de consejo. De paso, aquí, Proverbios 11, 14, habla precisamente sobre los consejos. De que en la abundancia de consejos hay sabiduría, ¿no? ¿Sabe? Si de pronto algunas personas nos están tratando de abrir los ojos y nosotros, como somos novios, no vemos, no vio. No vio dónde estaba metiendo. No vio el tipo de persona que estaba cortejeando o que estaba invitando a casarse o a ser novia, ¿verdad? Por eso. Y la novia no veía lo que le esperaba más adelante. ¿Sabe? Es interesante, ¿no? Como de pronto nosotros nos aferramos, ¿se acuerdan al principio de la lección? Nos aferramos a un punto de vista nada más y de ahí no hay quien nos separe, no hay quien nos saque de ahí tampoco. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene la oportunidad, joven, jovencita, o aunque seas mayor, buscando tu segundo matrimonio posiblemente, si la gente te dice, mira, no te conviene por esto y por esto y por esto y por esto, abre tus ojos nada más y mira, por favor, lo que viene, ¿sí? La última pregunta que aparece dice, ¿recurro a la fe o me baso únicamente en los sentimientos? ¿Sabe? Si usted permite que Dios le ayude a decidir, va por buen camino. Si no, entonces va por sentimientos nada más. Hay muchos problemas ahí porque de pronto nosotros lo que llamamos amor es solamente una pasión. y esa pasión se desvanece. Mucha gente se casa muy enamorada, pero llega un momento dado donde esa pasión se desaparece. ¿Sabe? No era amor, era pasión solamente. Porque el amor viene a surgir después de que vive con la persona, con la pareja, con su pareja. Después de que usted ya compartió varios años, que lo llega a conocer bien, 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 entonces ahí surge el amor. Entonces ahí está un verdadero amor, un amor que los une, por así decirlo, para toda la vida, ¿no? Pero por lo pronto pueden ser solamente pasiones. Es que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Las respuestas a estas preguntas pueden significar un futuro de felicidad o una vida entera de pesar, que al último usted va a estar buscando la forma de divorciarse, separarse, porque ya no aguanta más a este hombre, porque ya no aguanta más a esta mujer. No lo soporto más, ¿sabe? Por favor, analice esto antes de casarse si está a tiempo todavía. Si usted ya le llegó este consejo tarde, bueno, mi hermano, mi hermana, ahora por favor busque la forma de abrazarse de Cristo Jesús, ser lo mejor cristiano que pueda y tratar a esa persona con mucho amor y con mucho cariño y buscar la forma de estar bien con el Señor. Y estar bien con el Señor significa seguir con el matrimonio. Otra vez, le repito por si ya se le había olvidado. Nunca, nunca el divorcio o la separación deben de ser parte o como una solución para los problemas dentro del hogar, ¿ok? Muy bien, vamos a la parte del martes. Aunque las siguientes historias sobre nacimientos fueron singulares, ¿qué principios pueden extraer estos relatos quienes se preparan para ser padres? Vemos en 1 Samuel 1.27 sobre Samuel, precisamente el niño Samuel. Ana pidía un hijo, ¿verdad? Jueces 3.7, hablando sobre Sansón. Y luego Lucas 1.6, 13 al 17. Y luego a 39 al 45, 46 al 55, 76 al 39, hablando de Juan el Bautista, ¿no? No vamos a leer todos estos textos bíblicos para avanzar un poquito del tiempo, que ya nos está ganando el tiempo, pero, ¿sabe? Estas personas se prepararon para tener hijos, aunque también para Juan, la persona también, la pareja estaba avanzada en edad, ella era estéril, Elizabeth en este caso. Sin embargo, ¿sabe? Cuando se han preparado, le han pedido a Dios, y ¿sabe? Eso es bien importante. Si usted se ha preparado para tener un hijo, usted como pareja, y usted le pide a Dios un hijo, pídaselo con un propósito, como en este caso Ana. Ana le pidió un hijo a Dios, dijo, te lo voy a encaminar por tus caminos, lo voy a dedicar a ti, va a glorificar tu nombre. Y de ahí surge el profeta Samuel, precisamente. Más adelante Sansón, también lo mismo. Otro caso también donde la persona o la pareja se preparó, viene Sansón y sirvió a Dios. Aunque de repente se extravió un poquito, pero al último se arrepintió. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Después viene, en este caso, Juan el Bautista. Otra parejita que se ha preparado también. Y ahí viene un hombre que Dios lo engrandeció, que fue grande, dice la palabra de Dios, se lo puede leer ahí los versículos, fue grande ante los ojos de Dios. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Así que, mi hermano, eso es lo que estamos mirando aquí, esto es lo que hay en estas experiencias, ¿sí? Así que la respuesta que encontramos aquí es la siguiente: cuando los padres están bien con Dios, los hijos son parte de las bendiciones de Dios, y los padres que dedican sus hijos a Dios les aseguran también la vida eterna. Y hermoso saber esto. Pide usted un hijo a Dios. Y tal vez usted de pronto no puede tener hijos, pero usted le está pidiendo a Dios un hijo, una hija, ¿sabe? Pídale a Dios con un propósito y le puedo asegurar que eso va a cambiar el rumbo y puede que usted pueda tener en este caso un hijo, Dios le dé un hijo a usted, ¿sí? Muy bien, a la parte del miércoles, dice la pregunta que encontramos ahí, dice, lee Salmo 71, que nos enseñan no solo acerca de nuestra preparación para la vejez, sino también para la vida en general. Aquí vamos a mirar algunos consejos para las personas que vamos entrando en edad, ¿verdad? Y cuando lleguemos ya a ser mayores en este caso. ¿Qué encontramos aquí en estos textos bíblicos? Vamos a ir bien rapidito. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Hablando de nuestra vida, ¿verdad? Vivimos nuestra vida cerca de Jesús, cerca de Dios. Bueno, entonces nos hemos refugiado en Él, ¿no? Número 2. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. ¿Por qué? Porque siempre va a haber Satanás atacándonos, ¿no? Número 3. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, a la ley de Dios, para salvarnos. No que no salvemos porque obedecemos la ley, ¿no? Pero sino porque Dios nos la ha dado para que sea nuestra guía, ¿no? Que nos lleve a Cristo Jesús. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Número 7. Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Número 8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Número 10. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultan juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien lo libre. Cuando una persona se ha alejado de Dios, el enemigo puede decir esto precisamente, ¿no? O gente de pronto, mira, Dios no está con él, hay que atacarlo en estos momentos, ¿no? Número 12. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que a mí mal buscan. Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sea su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Número 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Número 22. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que a mí mal procuraban. La respuesta que encontramos aquí, mi hermano y mi hermana, en este caso, adquirir un conocimiento profundo y personal de Dios, desarrollar buenos hábitos, cultivar la pasión por la misión de Dios al seguir alabando a nuestro Creador. Eso es lo que nos enseña este Salmo 71, del versículo 1 al 24. Solamente con Dios, al estar junto con Él, Él nos protegerá, Él nos ayudará y en Él tendremos una vejez tranquila y teniendo la seguridad, ¿verdad?, que Él nos está protegiendo en todo momento. Ahora entramos a la parte del jueves y la primera pregunta que encontramos allí dice, lee 1 Corintios 15, de 24 a 26, que nos enseñan estos versículos acerca de la muerte. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Muy bien, la respuesta es la muerte, como un sueño, no es el fin. La muerte será destruida al fin de los 1000 años en este caso y tendremos la seguridad, ¿verdad?, que Dios está con nosotros y que Dios nos va a cuidar y nos va a proteger para ese momento, ¿verdad?, cuando llegue la destrucción de la muerte eterna en este caso. La otra pregunta que aparece en el jueves también dice, lee 1 Reyes 2 del 1 al 4, parte de las últimas palabras de David a su hijo Salomón. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto a fin de prepararnos para la muerte personalmente y para los miembros de la familia? Dice la lectura bíblica, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Número 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardan mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. La respuesta que aparece ahí de un servidor, ser fieles a Dios es clave para enfrentar el momento de morir en paz. ¿Quieres tú estar bien con Dios? ¿Quieres tú morir tranquilo? Con Dios se puede lograr. Es triste cuando se analiza la muerte de una persona que no estaba bien con Dios, que no tiene esperanza de la vida eterna, y sabe, es una muerte muy fuerte y muy dolorosa, ¿sabe? De pronto, Si le toca a usted estar en algún funeral de gente que no están bien con Dios, usted da cuenta el lloro y la lamentación que existe por esa persona. Incluso algunas personas cuando llegan a pasar al descanso, si no están bien con Dios, su partida, vamos a poner de esa manera, al entrar al sueño, es devastadora. Y de pronto algunas personas incluso en sus rostros pueden mostrar allí un desespero, ¿verdad? Porque se quieren aferrar a la vida, no quieren morir. Una persona que está bien con Dios, ¿sabe? Sabemos que la muerte, que la Biblia le llama el sueño, es solamente el principio de la eternidad. Y sabemos que Dios nos va a levantar de allí, ¿verdad? Es que la persona cuando va a pasar el descanso, ¿sabe qué? Muere a gusto y tranquila. ¿Por qué? Porque sabe que eso es solamente el principio de la eternidad. Así es que si usted está bien con Dios, la muerte no tiene ningún problema en que usted, en este caso, acepte que va a morir, porque sabe que Dios le va a levantar muy, muy pronto. La parte del viernes, ya para estudiar y meditar, recuerde que el título de la lección de toda esta semana es Preparándonos para el Cambio. ¿Qué lecciones aprendimos en esta semana? En el domingo, desprevenidos. Recuerde que vienen cambios desprevenidos, cambios que de pronto no los esperamos. Hay que estar preparados. Y para poder estar mejor preparados es estando bien con Dios. Dios está con usted. Viene un accidente, viene desafortunadamente la muerte de algún ser querido, algún cambio drástico en la familia. Si ponemos todo eso en las manos de Dios, todo estará mucho, mucho mejor. ¿Sí? La parte del lunes es preparación para el matrimonio. Recuerde que ya también hablamos mucho sobre eso. El matrimonio es muy importante, ¿sabe? Ahí en el matrimonio es donde va a empezar una familia al buscar, en este caso, contraer matrimonio. Y el hecho de que sea una familia exitosa en el Señor está en nosotros hoy, antes de entrar a esa familia o formar esa familia. Así es que busquemos a una persona apropiada y adecuada para que podamos tener más cosas en común y no más cosas en desacuerdo, ¿verdad? Que entonces va a traer muchos problemas en el hogar. De pronto, uno de los puntos también importantes es que la persona no sea de otro país, porque las culturas también van a chocar. ¿Okay? Los idiomas van a chocar también, las costumbres van a chocar, así es que si es posible, evítelo en lo mejor que pueda. ¿Okay? Igualmente la religión, obviamente, como mencionamos allí en la parte del lunes, ¿no? El martes dice preparación para la paternidad. Para ser padres hay que prepararnos. ¿Y dónde vamos a empezar con esa preparación? Ahora, al elegir a una persona, al elegir en este caso a mi cónyuge. Allí vamos a prepararnos, porque sabe, si usted sabe que esta persona es una persona digna de confianza, una persona temerosa de Dios, quiere decir que será un buen padre o una buena madre en su momento dado. Así es que ahora hay que mirar cómo esa persona lleva su vida y será un padre o una buena madre. Bueno, ahora usted puede saber si esa persona respeta a su familia hoy por hoy, respetará también a sus hijos, le respetará también a usted y su matrimonio, ¿verdad? El miércoles, preparación para la vejez. Acabamos de mirar esa parte. Hay que estar preparados, mis hermanos, para que cuando podamos, si Dios nos lo permite, llegar a una avanzada edad, que no tengamos nada de qué arrepentirnos. Pero eso está hoy, en las decisiones que tomemos hoy, precisamente. Que lo que tú estás haciendo, estás decidiendo, sea algo que mañana o pasado tú te sientas orgulloso de ello y que no tengas nada de qué arrepentirte. Pero esto todo será de acuerdo a los caminos y preceptos de Dios. Si todo lo que tú haces hoy por hoy va de la mano de Dios, de tu Salvador, no hay ningún problema y todo estará bien. La parte del jueves, preparación para la muerte. Prepárate. Mientras de que estemos en este mundo, está la muerte acechando. En cualquier vuelta que tú des, ahí puede estar la muerte. Tú te vas a acostar hoy a tu camita, a gusto y tranquilo. Posiblemente mañana no amanezcas. O yo mismo también, posiblemente mañana no amanezca. Eso es parte de la vida, desafortunadamente. Hay personas que han pasado a descansar de su sueño normal, ¿no? A su cama, y el siguiente día no amanecen, ¿sabe? Ahora que estuvimos allá en Nicaragua, precisamente llegando yo a Limay, a Juan de Limay, entramos en la campaña y unos dos días antes había fallecido una persona de la iglesia. ¿Cuál era el problema? Ninguno. La persona se fue tranquilo, como cualquier otra noche, a descansar. Al siguiente día amaneció muerta. Parece que mientras que estaba durmiendo le vino un ataque al corazón y allí falleció la persona. A eso me refiero, no tenemos la vida comprada, no sabemos si mañana podremos estar vivos una vez más. Un ejemplo, tenemos hoy por hoy el plan de la próxima semana traer una vez más hasta la lección de escuela sabática, pero no sabemos si dentro de 3 días o dentro de 1 día vamos a estar vivos todavía, se da cuenta. Preparémonos, mi hermano y mi hermana, para la muerte. Pero estar preparados para la muerte es estar bien con Dios. Es la única manera que nos podemos preparar para la muerte, por cierto. estando bien con Dios. Fuera de allí, no hay ningún tipo de preparación que usted pueda hacer para que usted muera tranquilo. Mucha gente puede decir, no, pues yo voy a asegurarme que mis hijos tengan bienes, voy a asegurarme que mi esposa quede con bienes y ahora sí ya estoy listo para morir. No, nada que ver. El material no tiene nada que ver, ¿sabe?, para todo esto. Es necesario que usted esté bien con Dios para que usted pueda, en este caso, llegar a estar preparado para la muerte, ¿sí? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. No importa qué, en qué parte, en qué línea, busque siempre a Dios primeramente y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Que Dios le bendiga, ha sido un placer estar aquí con ustedes en esta ocasión y esperamos en el Señor que usted y su familia estén preparados. Recuerde, con fe y esperanza estamos preparando constantemente a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá a Dios.